Charlie, querido, ¿cómo te va?
Pero, queridos, un gusto saludarlos. ¿Cómo les va? Un saludo grande a todos los oyentes. ¿Cómo están?
Bien, ¿y vos?
Bueno, bajo lluvia intensa.
Sí, mucho.
Ahora creo que ha dejado de caer agua, pero desde la madrugada muchísima agua, ¿eh?
Sí, lamentablemente. O sea,
temprano
sí.
En la mañana mucha agua también y pinta que va a seguir por un rato por lo menos.
Sí, sí.
Mucha gente molesta porque, claro, ahora tenemos muchos turistas acá que claro. Quieren ir a la playa y no pueden.
Claro.
Por suerte, una buena noticia es que las costas de Maldonado están libres de cianobacterias.
Ah, mira, bueno.
Está
bueno.
Interesante.
¿Suministro de agua?
Bueno, tenemos algunas protestas por el tema del agua. El agua se ha resuelto ahora, por lo menos en principio, casi todos los lugares. Quedaban algunas localidades que todavía no estaban recibiendo ayer a la tarde, pero se me ocurre que en esta jornada ya se resolvió el tema. De todas maneras, quedan algunas cuestiones de las que voy a hablar mañana y que tienen que ver con la responsabilidad de los funcionarios. No, lo voy a dejar esto para mañana.
Okay.
Porque efectivamente, bueno, acá se están adjudicando responsabilidades personales. Es algo más complejo toda esa historia. Lo que queda es un daño a la actividad turística en un momento particular de Maldonado. Porque si esto hubiera ocurrido, digamos... En octubre.
A mitad de año. Que se
claro, ve, ¿sí? Nos embromábamos nosotros, ¿no? Pero yo, por ejemplo, ahora me enteraba de gente que ha dejado de lado alquileres o reservas de hoteles, ha pedido la devolución del dinero, porque claro, venís a descansar y no hay agua, está complejo, ¿no?
Uno sabe lo que es estar sin agua, ¿no?
Claro, oí al responsable del centro de hoteles de Piriápolis decir que no es una imagen más adecuada el tener un camión cisterna en plena rambla con una cola de 3 cuadras para buscar un baldecito de agua, digamos, en la temporada, ¿no? Pero bueno,
un buen inicio de temporada, sí.
Claro, porque esto tiene que ver con el trabajo, no con la imagen, tiene que ver con el trabajo, que es lo que se debería cuidar, el trabajo de miles de personas. Pero de esto vamos a hablar mañana, porque ¿sabes qué? Tengo una carta muy interesante. Muy interesante.
No es la renuncia de Colla, ¿no?
No es la, esta carta es muy en serio.
Ya la leí, vale, perfecto.
Esta carta es muy en serio.
Sí.
Lo que quiero señalar es que voy a mantener en reserva el nombre del autor de la carta, pero tengo acá, para cualquier eventualidad, su dirección, su teléfono, su número de documento y la autorización de convocarlo en cualquier momento ante cualquier circunstancia, ¿no? Pero me parece muy interesante esto, porque hace también un debate público muy importante. Mira, la carta dice en forma textual: el pasado domingo 27 de diciembre, en el editorial del diario El País, el doctor Ignacio de Posadas realizó una clara exposición de motivos en una columna publicada ese día con el título ANCAP no es ENDIC. Un resumen, en una forma precisa y concisa, establece cómo se ha llegado a la situación actual del organismo. El doctor de Posadas dice allí: puesto de otra manera, el desbarajuste de ANCAP no se explica solo por el señor ENDIC. Lo ocurrido, llevar el ente al camino de la quiebra, es una barbaridad, y no hay duda que el señor ENDIC carga con una gran responsabilidad. Repetir como alegre consuelo que de la investigadora no han saltado delitos es lamentable.
Eso dice Posadas.
De Posadas, claro, exactamente.
Sí, sí.
¿No? Siguiendo con su línea de razonamiento, agrega la carta, de Posadas manifiesta su pensamiento en la forma de las jerarquías de gobierno, ¿no? ¿Cómo han actuado las jerarquías de gobierno? Dice allí, conforme a su interpretación moral y ética, los responsables del declive financiero de ANCAP han sido personas, por supuesto. Un director un presidente de la República, soberbiamente irresponsable, un director de la UPP, dogmáticamente ajeno a la realidad, ambos omisos a los deberes de sus cargos, un vicepresidente y un ministro de Economía que no se animaron a jugársela públicamente ante el inminente desastre que hoy confiesan haber conocido perfectamente, un ministro de Energía cuya capacidad y formación profesional dificultan cualquier explicación de su pasividad ante el daño económico en obvia gestación, un presidente de ANCAP, como ya vimos, que hoy parece ser el único visible, otros directores y numerosos gerentes que no podían ignorar lo que ocurría, pero que si lo ignoraban son culpables de gruesa incompetencia, por último un sindicato que ha sido presto en apuntar con el dedo a diestra y siniestra, o más bien solo a diestra, pero diligente en hacerse el sota cuando le conviene. Pero dicho todo eso, hay algo más, algo de fondo, estructural, como hoy está de moda decir. Si las entidades fueran manejadas por santos, cualquier estructura funcionaría, pero como los santos son escasos, es hora de mirar más a fondo, decía de Posadas, ¿no? Y el autor de la carta dice lo siguiente: debo expresar que, en mi concepto, las expresiones de Ignacio de Posadas son claras, precisas y conformes a su interpretación moral. Empero, debemos puntualizar algunos hechos para que no perdamos distancia de esta interpretación personal del exministro. Se debe puntualizar que al doctor de Posadas se le escapó un punto en su línea de tejido y entramado. Él ha sido parte de los problemas de ANCAP y no ha sido la solución. Su estudio jurídico ha sido asesor de la empresa minera Eromar Sociedad Anónima, una empresa nacional que forma parte del grupo brasileño Votorantim. El estudio del doctor Ignacio de Posadas ha sido durante más de 15 años el estudio jurídico que ha asesorado la empresa Eromar, que se benefició de los servicios del infiel exfuncionario de Dinamige, Eduardo Medina Estefan. Aquí agrego yo que este señor, Eduardo Medina Estefan, fue destituido de su cargo por orden del exministro de Industria, Pedro Bordaberry. Este antiguo funcionario, agrega la carta, ocupó los cargos jerárquicos más importantes en la Dirección de Geología de la Dinamige. Medina benefició con sus servicios a la empresa privada asesorada por el estudio de Posadas. Medina vendió, extendió su servicio de consultor privado a la empresa Eromar, Sociedad Anónima, en conjunto con sus socios Héctor Morales y Juan Ledesma. Y a estos efectos me remito al expediente 504/01 de Dinamige, expediente de sumario y destitución del funcionario corrupto. Como se puede saber o acceder a la información de que el estudio de Ignacio de Posadas ha asesorado a la empresa Eromar? Pues bien, remitámonos al expediente 599/98 de la Dinamige, que se inició el 6 de octubre de 1998 en la referida dirección. Se acordonó como parte del expediente el plano con padrones a denunciar número 816, 17 y 5935 al departamento de 33. El plano lo hizo el ingeniero agrimensor Fernando Lema, exfuncionario de Dinamige. En el folio 31 luce un croquis de ubicación del lugar donde figura como técnico Eduardo Medina, siendo funcionario de Dinamige, geólogo él. Y en el folio 35 del mismo expediente luce otro plano con Eduardo Medina como técnico. En foja 77 luce una nota presentada por el señor Héctor Morales y Fernando de Posadas, presentado el 31 de diciembre de 1999 a la hora 8:32. El referido expediente se tramitó sin ninguna dificultad hasta junio del 2001, en donde el funcionario Eduardo Medina fue debidamente denunciado, se le inició proceso sumarial. El 24 de octubre del 2001, en Fojas 95, la empresa Eromar presenta una nota firmada por Héctor Morales y Fernando de Posadas. En la pieza 2 del expediente 599/98 a Fojas 117 y siguientes, luce un poder general notarial donde se otorga poder a Fernando de Posadas y varios abogados más del estudio Posadas, Posadas y Vecino. En los folios 125 y vuelta 126, presentado el 1 de diciembre del año 2006, luce un escrito firmado por el doctor Gabriel Collazo, donde se explica que la empresa Eromar, Sociedad Anónima, es propiedad de la empresa Votorantim Cimentos, Sociedad Anónima, y fija como domicilio procesal el de la calle Juncal 1305, piso 21. Hasta esa fecha, las notificaciones a la empresa Eromar se hacían en el domicilio de Eduardo Medina en la calle Buenos Aires. Es decir, todas las actuaciones administrativas están consignadas en el domicilio del destituido por corrupto, Eduardo Medina, pero eran de conocimiento en el estudio Posadas, Posadas y Vecino. En agosto del 2011, ANCAP anunció la conformación de una sociedad con la empresa de cemento brasileña Votorantim y la española Cemento Molins, que es la propietaria de Cemento Artigas, para la construcción de una planta de cemento que producirá 750.000 toneladas al año. El emprendimiento se ubicará en el paraje Otazo, departamento de 33. La inversión será de 160 millones de dólares y generará 200 puestos de trabajo directos y 500 indirectos. En la sala de prensa, la torre ejecutiva, el presidente de ANCAP entonces, Raúl Sendic, informó el jueves 11 de agosto de ese año que junto a las empresas Cemento Molins y Votorantim se elaboró un proyecto para realizar una inversión en el departamento de 33. El negocio permitirá explotar las canteras de piedra. Por tanto, en el año 2011, ANCAP, Votorantim y Cemento Artigas conformaron la sociedad comercial Colina Justa, Sociedad Anónima, para la explotación de una planta de cementos en paraje Otazo de 33. La sociedad se estructuró de la siguiente manera: Cemento Artigas, 60% de las acciones, Votorantim, 20% y ANCAP, 20%. Pero si tomamos estos porcentajes, ANCAP es minoritaria, dado que Votorantim también es propietaria de Cemento Artigas. En consecuencia, ese porcentaje de 20% se ve notoriamente disminuido. Ahora bien, al investigar de dónde se extraería la piedra caliza para ese emprendimiento de planta de cemento, se consulta en DINAMA el informe de autorización ambiental previa y resulta una enorme sorpresa. El emprendimiento de Colina Justa, se ubicará en el padrón 816 del departamento de 33, justo donde se tramitó en Dinamige el expediente 599/98, en el que el funcionario Eduardo Medina, usufructúa información privilegiada beneficiando a Aeromar Sociedad Anónima, empresa que está radicada en el estudio Posadas, Posadas y Vecino. Lo que se expresa más adelante es copia fiel del informe ambiental publicado en la web de Dinama del proyecto Colina Justa. Y acá tengo el expediente completo. Agrega el autor de la carta. Ahora bien, como resumen, es bueno, notable, dar a conocer la situación nefasta de ANCAP. Sí, claro. Es bueno establecer el orden jerárquico de responsabilidades conforme a la moral media de la sociedad. Y también es oportuno decir que se critica ANCAP desde el punto de vista de la moral y ética de cada uno. También sería bueno aclarar en forma pública en el diario El País a la población y al sistema político que la empresa Aeromar, Sociedad Anónima, propiedad de Votorantín, hizo negocios con ANCAP en el año 2011, formando la sociedad comercial Colina Justa, Sociedad Anónima. Sería bueno decir que la planta de Colina Justa se establecerá en el padrón 816 del departamento de 33, que se protegió a un funcionario público desleal que benefició a esa empresa con uso de información privilegiada radicada en Dinamige. Sería bueno y oportuno declarar que la empresa asociada en Capo Torantín, en Colina Justa, ha sido asesorada por el estudio Posadas, Posadas y Vecino, según el expediente 599/98 de Dinamige. ANCAP es una empresa pública, que en mayor medida todos hemos perjudicado, en particular también la empresa Aeromar, Sociedad Anónima. Sería bueno leer una declaración pública en la que Aeromar, Sociedad Anónima, pide la declaración de caducidad de sus títulos mineros, dado que el beneficio que obtuvo provino de un funcionario infiel llamado Eduardo Medina. Eso sería la moral. En vez de pregonarla, se ejerciera y dijera: yo, Aeromar, perjudiqué al Estado porque obtuve beneficio de la conjunción de la voluntad privada y pública en violación del artículo 20 del Código de Minería. Esto es lo que expresa textualmente esta carta, que me parece interesante que ustedes la conozcan, claro, porque también habla de muchos aspectos que hacen a la doble moral ciudadana.
Claro.
Como sí, te digo una cosa, te digo la otra.
Claro.
O haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago.
Sí, es una moral de doble rasero, ¿verdad?
Exactamente. Y tiene que ver con que efectivamente uno de los mayores problemas que tiene nuestro Estado en todos los ámbitos, si uno lo mira razonablemente y lo mira con justa precisión, siempre hay medidas que o se dejan de tomar o se toman porque se beneficia a un particular y no a la población. Me parece que esto es un tema en el que tenemos que ponernos a pensar todos. Tal vez la situación generada en ANCAP nos obligue a pensar a todos ahora, aunque no hemos tomado conciencia de que acá se va mucho dinero de la ciudadanía, ¿no? No lo estamos viendo como un problema de la ciudadanía, lo vemos como un problema del Ministerio de Economía y Finanzas.
Claro,
entonces,
claro,
parecería que es una cosa ajena, ¿no?
No, además se ha construido sobre el dato de que el dinero que se condona no es nada, no existe, no está, y en realidad sí.
Bueno, en realidad sí, porque se pagó a PDVSA.
Claro. Sí,
Ese dinero salió para pagar a PDVSA. Lo debe, el MEF se lo prestó a ANCAP para,
claro,
que ANCAP hiciera el negocio,
claro,
con PDVSA, que donde se logró una reducción sustancial de lo que se le debía a esa empresa petrolera, ¿no?
Exacto.
O sea, el dinero salió de Uruguay, se fue a PDVSA, lo debe a ANCAP.
Claro.
ANCAP no lo va a pagar porque el MEF se lo condona.
Claro. Claro.
Pero de todas maneras, no estamos viendo ese problema. No estamos viendo otra cosa que en realidad nos sigue destruyendo como sociedad, sigue destruyendo nuestro sistema político, que es la acción de inescrupulosos que usan sus cargos en beneficio propio, ¿no? Pero bueno, esta es una cuestión que me parece que hay que poner arriba de la mesa porque es la obligación de todos los ciudadanos pensar.
Muy bien, Carlitos. Evidentemente, con esta situación en diputados, más allá de las fechas, no sé si concordás con las versiones que hemos escuchado, en que en realidad, bueno, se puede plegar esa nota a propósito de la capitalización, pese a que no se haga, digo, supuestamente como se va a hacer entre el 5 y el 6 de enero, no sé qué fecha finalmente se va a hacer.
Bueno, en realidad
hay versiones encontradas.
Lo
¿no?
que sabemos hasta ahora es que el diputado Malán, que era el que faltaba, hay que hacer una aclaración, porque en realidad este periodo de receso parlamentario solo puede ser levantado por los diputados titulares, no,
claro,
por los suplentes, ¿no?
Sí, sí.
O sea, Malán puede llegar hoy de tarde para votar el levantamiento del receso parlamentario, pedir licencia,
claro,
que entre su suplente, ajá, y Malán puede volver a Cuba.
Sí, tiene que estar solo para votar, para levantar el receso. Claro.
Exactamente.
Después
es
ya no es necesario.
Para eso se necesita la mayoría de,
claro,
titulares.
Claro.
No para convocar al suplente, ni, bueno, se va a necesitar la mayoría para aprobar la capitalización, pero se puede hacer con los suplentes también que estén allí, ¿no?
Claro, sí, sí, está claro.
La información que existe a esta hora es que el diputado Malán está llegando por estas horas, ¿no?, de Cuba. Fue ubicado ayer,
sí, sí,
y estaría llegando,
sí,
para,
sí,
votar No sé si se podrá convocar a una sesión para esta tarde, claro. Porque acá el problema es que el balance de ANCAP se cierra el 31 de diciembre.
Claro, pero dicen que se le puede adicionar una nota en donde...
Lo vamos a votar y somos buenos y crean en el Parlamento.
Exacto, y eso dicen que todas esas notas financieras son tenidas en cuenta por las entidades financieras internacionales, habida cuenta de los préstamos que podría...
Bueno, claro, entonces fue lo que señalábamos ayer. Esto simplemente es un maquillaje de un balance porque no va a resolver el problema más grande que tiene ANCAP, que va a necesitar, sí, efectivo para hacer frente a sus obligaciones, y eso significa contraer nuevos préstamos. Ahora lo que hacemos es mejorar su situación contable.
Para obtener esos préstamos.
Sí,
es clarísimo lo que vos dijiste ayer, es clarísimo, es tal cual, y esto demuestra efectivamente, porque una de esas versiones, reiteramos que hay varias versiones con respecto a cuál sería el plazo para que esto se diera, la recapitalización, dije la recapitalización, porque yo creo que estamos recapitalizando incluso. Pero bueno, esta capitalización efectivamente podría ser incluido allí una nota, pero es de cara efectivamente a tener la cara lavada para esos préstamos que podían llegar, y ante las entidades financieras, que precisamente lo que primero se dice es que en el balance cualquier entidad financiera va a leer esa nota, ¿no? Con la cual...
Es muy probable, yo te confieso que desconozco la legalidad de eso, no lo puedo asegurar, pero bueno, es probable que así sea, porque capaz que por 4 días pueden decir... Así, han pasado meses, por ejemplo, para denunciar los embarques de petróleo en la propia aduana, o sea que por 4 días podría pasar para un organismo internacional. Pero no sé, no lo puedo asegurar.
Yo tampoco.
Lo que sí queda claro es que esto no significa, como decíamos ayer, que haya que poner 622 millones de dólares uno arriba de otro. No pasa eso, no estamos sacando plata, sino que le estamos condonando una deuda que ya salió, ya la pusimos.
La plata ya la pusimos, sí.
Claro. Es decir, pero efectivamente lo que ANCAP necesita son fondos frescos.
Claro.
Para su propia, el quehacer diario, para hacer frente a todos los pagos que tiene, a todas las soluciones que tiene que resolver cada día, ante los problemas que tiene cada día, pero también tiene otra historia ahí, que es la enorme deuda que tiene, ¿no?
Esto
también se está trabajando para reperfilarla.
Claro, eso es un repecho bastante grande también, ¿no? La verdad que la situación en que ha quedado acá es delicadísima.
Es delicada, es muy delicada, sí, es muy delicada. A ver, de esto hemos hablado todo el año, Daniel.
Sí, la verdad que sí.
De esto hemos hablado
de
todo el año.
De principio a fin, y literalmente.
No estamos en este trabajo para convertirnos en víctima de nada, ¿está claro?
No.
Hemos soportado todos, sobre todo los ciudadanos, en realidad, que son los que van a tener que pagar, porque hay que decir que de alguna manera esta capitalización significa que cada uno literalmente va a tener que aportar 30.000 pesos.
Sí,
¿está claro?
Sí.
O sea, 30.000 vos, 30.000 Pablito, 30.000 Natalia, 30.000 Jime, 30.000 Esquenone, 30.000 Belén, así.
Los hijos de Pablito también,
Eso sí, claro. Sí, el bebé que están haciendo ahora también.
Sí, sí.
También 30.000 mangos cada uno. No funciona así el Estado.
No.
¿Está claro? No funciona así el Estado. El Estado funciona de otra manera. Pero ese Estado que funciona de otra manera tiene también funcionarios que son infieles. Mirá, te he contado reiteradamente lo que ocurría, para poner un ejemplo, ¿no? Simplemente poner un ejemplo. Lo que ocurría con el INAU en 33. Bueno, específicamente, tú tendrás todas las repercusiones o sabrás lo que ocurrió en 33, donde en 33 se analizó hasta la posibilidad de hacerle juicio al programa. La persona que analizó eso está destituida hoy. Hay una nueva directora del INAU. Ayer estaban los tres directores del INAU imponiendo a la nueva dirección, pero además ordenando un sumario administrativo, no solamente por todo lo que habíamos denunciado nosotros, sino porque se encontraron otras cosas terribles. ¿Está claro? O sea, es inocultable esa realidad. Ahora, estamos hablando del INAU, una de las instituciones más pobres, tal vez de las más loables de este país, que básicamente, siempre hablamos del INAU en situación de los chicos que están en situación de riesgo, ¿no? ¿Cuántos miles de gurises, cuántas miles de personas notables que conviven con nosotros crecieron en el INAU? ¿Cuánto servicio ha prestado el INAU? Ahora, que haya un cretino o una cretina que se abuse de su particular posición de privilegio, habla muy mal de nosotros como sociedad, y que todavía haya gente que la defiende, ¿entendés?
Sí, sí, sí.
Sí, ese es el problema que tenemos.
Totalmente. Es así, Carlitos. Bueno, mañana cerramos el año, como quien dice, juntos, ¿eh? ¿Te parece?
¿Usted dice que sí?
Sí, sí.
Bueno, perfecto. Así se termina el año. Se nos terminó mañana, es cierto.
Este año se nos termina.
Sí. Este año ya se nos va.
Sí, así está, que mañana perfecto. La seguimos. Dice el almanaque. A mí hay cosas de este año que me gustaron, hay cosas que no me gustaron tanto.
Bueno, mañana nos contás, mañana nos contás.
Hay cosas que me gustaría que siguieran un poco más, yo qué sé, pero bueno, está, dejémosla ahí. Mañana. Pero también me pone contento que en febrero del año que viene nace el majestuoso.
Uy, mirá lo que está pensando vos.
Estoy pensando.
Ese, este es el espíritu de fin de año, indudablemente, ¿no?
Ya está brindando. Porque
el calendario. El calendario Maya arranca en febrero.
Claro. Sí, señor.
No es el Maya.
Porque vas a tener que ir a jugar en otro estadio también. No vamos a ir a esa canchita de Morondanga.
Van a ir a jugar
en un estadio.
Claro, perdón, la canchita de Morondanga que tenemos es mucho más que la que ustedes todavía no tienen, ¿no? O sea,
son como nenes chicos.
Querido, vos también te sumás a eso. Ese es un bullying perverso. Anda a ver lo que hay ahí
Me gusta mucho el logo ese, Simil Canasta. Me gusta mucho el nombre.
También. Son dos chiquilines, ¿eh? Dos chiquilines.
Sí, señor. Bueno, voté por ese nombre.
Mañana la seguimos.
Un abrazo grandote.
Te mando un abrazo.
Un abrazo grande a todos los oyentes.
Hasta mañana. Chao, chao.